En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. El pasado 6 de junio se conocía y se daba cuenta con detalle y también comparecencia de Monseñor José Mazolos Pérez, nuestro hasta ahora pastor diocesano, de su nombramiento como nuevo obispo de Canarias. Pendientes de su traslado ya definitivo, pendientes de nombramiento de su sucesor, del que sería cuarto obispo diocesano de Asidonia Jerez, comenzamos hoy la temporada de la programación socio-religiosa 2020-2021 en COPE Jerez. Para entonces, aquel 6 de junio, acabábamos de despedir la anterior y confiábamos en el verano y en la recuperación sanitaria y también en pos de ella de toda la actividad institucional, la actividad personal, también en aras de nuestra fe, de nuestras celebraciones. Ahora queremos retomar precisamente con el nombre de nuestro pastor, de Monseñor José Mazolos, cuya voz, cuyos empeños van a hacerse presentes en estos minutos del primer espejo de este nuevo curso. Como no podía ser de otro modo, y hablamos de curso que comienza, el curso escolar nos trasladará también a nuestro empeño por la presencia de la enseñanza religiosa en el currículo escolar tan especial en este año en el que aún hay tantas incertidumbres al respecto de la situación sanitaria. Sean todos bienvenidos. Saludos de Gabriel Álvarez.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Juan Ortega, bienvenido.
Hola, Gabriel.
Bueno, estamos ahí con el curso pendiente y el delegado diocesano de enseñanza es pieza fundamental para conocer cómo sumar a la amalgama de incertidumbres que el inicio del curso escolar ya genera a las familias, cómo sumar además la inquietud por la presencia en el currículum, como viene ocurriendo, de la enseñanza de la religión. ¿Cómo están las cosas, Juan?
Bueno, pues la verdad es que con un poco de incertidumbre, porque nos encontramos en un año diferente a todos por la pandemia esta de la COVID-19, pero bueno, en principio parece que estamos entrando en el curso como si fuera un curso normal. Los profesores están incorporando los centros, aunque muchos de ellos, pues la actividad por ahora está siendo telemática, y los claustros, que son lo primero que hay que hacer para organizar el curso y los colegios, están siendo telemáticos y bueno, no te puedo decir mucho más, que hay mucha incertidumbre porque hay mucha normativa, los centros tienen que adaptarse a la situación y bueno, en ello estamos.
Y de hecho nos comprometemos con Juan Ortega, con la Delegación Diocesana de Enseñanza, en que antes que termine septiembre volvamos a hablar, volvamos un poco a ir testando de mejor modo, porque entendemos las grandes incertidumbres que se cierran en este año, en este curso que comenzamos. En cualquier caso, me hablas de un curso normal dentro de lo que es posible, sea normal, este concreto. Exactamente. ¿Podemos hablar de porcentajes de matriculación en la asignatura de religión?
Es muy pronto, porque hasta final de noviembre por ahí no tendremos los datos concretos. Pero bueno, serán rondando lo mismo que el año pasado. En la diócesis rondamos siempre los 75-80% de matrícula. Suponemos que este año será igual. No sabemos la influencia que haya podido tener también el hecho de que el trimestre último del año pasado pues fue telemático y no tuvimos el contacto con los alumnos, que hace mucho para después la hora de la matriculación.
Te quería hablar de ello también. Es lógica la necesidad presencial para que el proceso educativo sea ese proceso cercano que todos deseamos. En el caso de la religión, no te digo, ¿no? ¿Cómo casan ese proceso pues a través de los medios tecnológicos y la asignatura de religión, que tanto afecta al interior de la persona, a la espiritualidad de la persona y a la necesidad de una cercanía mayor, si cabe?
Hombre, ya te digo que eso ha hecho mucho, porque nosotros no solamente la clase, sino las actividades que hacemos con los alumnos fuera del aula, tuvimos que suspender la gincarrelli que hacemos con los alumnos de segundo de ESO, muchas visitas y cosas que hacemos, convivencia, pues tuvieron que suspenderse a partir de marzo, y eso hace mucho pues, en los niños, pues ese contacto directo, y aunque verdaderamente no se ha perdido a través de la forma telemática, pero no es igual que presencial. De hecho, yo creo que por eso tanto el gobierno como la autonomía apuestan por esta enseñanza presencial, porque no solamente es transmitir unos conocimientos, sino también es educar, y en nuestro caso también es educar para la vida, y en ello estamos comprometidos. Claro, a la distancia pues es mucho más difícil.
Pues si te parece, Juan, lo vamos a dejar ahí, vamos a comprometernos a eso, a tener una nueva comunicación a medida que vayan existiendo más datos y vayamos teniendo más claro qué ocurre con la educación al comienzo de este extraño curso 2020-2021. Muchas gracias, Juan, que todo salga lo mejor posible dentro del desbarajuste que genera la situación sanitaria, y ya iremos cotejando datos de participación.
Vale, gracias a ti, Gabriel. En ello estamos y trabajando ahora. Llevamos 2 días como locos por ajustar el tema del profesorado de religión, ya que se hizo a final de julio, pero el Ministerio de Educación, sobre todo para primaria, pues nos ha pedido otros datos y otras modificaciones, y la verdad es que es un gran puzzle que tenemos que cuadrar y así responder a las necesidades que hay para que los niños reciban la enseñanza religiosa.
Pues un abrazo muy fuerte para ti, Juan, y en ti para todo el profesorado de religión.
Pues muchas gracias, Gabriel.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, yo en aquel momento me encontré con una diócesis joven, pero con dos buenos predecesores. Uno le tocó afrontar lo que es una diócesis nueva, una segregación de una diócesis de otra, de la archidiócesis de Sevilla. Bueno, las infraestructuras de una diócesis son complicadas, y eso pues le tocó a don Rafael Bellido, lo que supone el clero, quién se queda aquí, quién se va para allá. Todo eso le tocó a don Rafael Bellido, que pienso que lo hizo magistralmente. Después le tocó a don Juan del Río, pues bueno, pues también la infraestructura, prácticamente ya en otra fase de infraestructura de la casa de la iglesia, de construcción de seminario, de tantas cosas.
El recuerdo de monseñor José Mazolos Pérez, de ese reencuentro con la diócesis, recién nombrado obispo, hace 11 años y medio, aunque él ya tenía conocimiento previo como profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, que era. Pronto conoceríamos sus enseñanzas, por ejemplo, a través de las homilías.
Por eso hoy toda la Iglesia quiere romper el silencio misterioso que circunda a la Eucaristía y tributarle un triunfo que sobrepasa el muro de las iglesias para invadir las calles de las ciudades e infundir en toda comunidad humana el sentido y la alegría de la presencia de Cristo, silencioso y vivo, al que no hay que temer. No viene a quitar nada, ni a imponer nada, ni a imponer ninguna idea. Viene a ser acompañante del hombre peregrino por los senderos del tiempo y de la tierra.
Pronto era su especialización en bioética, desde su condición médica, la que lo hacía para todo el episcopado español, con presencia y conferencias en muchos sitios, esa voz que en la Iglesia española merecía reflexión más allá de lo moral, incluso en lo científico, respecto a cuestiones como el aborto.
Hay que seguir defendiendo la vida, hay que seguir siendo voz de los sin voz, de esos niños que porque tengan 3 meses de edad pueden ser eliminados. Pero hay que seguir siendo los sin voz de los niños que tienen malformaciones, síndrome de Down, que a esos pobrecitos les incrementan la indignidad hasta los 5 meses y medio, y sin ninguna razón, violando el principio de la igualdad, porque suponiendo que todos los embriones sean iguales, todos los hombres son iguales, los embriones son iguales, porque a los síndromes de Down se pueden eliminar hasta los 5 meses y medio.
O la eutanasia.
En un país, proponer una ley de eutanasia sin tener cuidados paliativos, cuando en los últimos pueblos, Algar, en Grazalema, hay unos cuidados paliativos para todo el mundo, entonces hablaremos de eutanasia. Pero por eso es una aberración y una falta de todo decir una ley de eutanasia cuando no hay cuidados paliativos, cuando todos sabemos que si una persona tiene unos dolores grandes y no tiene los buenos cuidados paliativos, pues lógicamente, ante ese sufrimiento tan atroz, querrá salir de la vida y va a solicitar que le quiten. Ahora, la experiencia médica que hay es cuando todo enfermo tiene unos cuidados paliativos en condiciones, el 99,9% dejan de querer morirse, de pedir eutanasia.
Estas y otras reflexiones han contribuido a que nos quede claro su compromiso en contra de la cultura del descarte que tanto subraya el Papa Francisco.
Que no somos dioses. Yo pienso que el gran mensaje del coronavirus a esta sociedad moderna de Occidente, soberbia, individualista, es decir, oye, primero, no somos dioses, no controlamos nosotros la naturaleza, ni controlamos con la ciencia todo. Tiene el hombre que ser más humilde en ese sentido y aceptar el misterio de la vida, que nosotros los cristianos el misterio de la vida lo iluminamos con el misterio del amor de Dios. Y tiene el hombre también que estará dispuesto a vivir la dimensión social, la atención a los enfermos, la ayuda. Y esa la enfermedad, el mal que tantas veces existe en la sociedad, queda también iluminado por la cruz de Cristo.
Y ha sido un hombre siempre atento a la actualidad para contar, para presentar la visión de la Iglesia.
No quieren que el pico alto, como puede pasar la gripe, se produzca en un momento de dos días o tres días, porque es verdad que un porcentaje, tampoco muy grande, ¿eh?, un porcentaje de los que cogen esta enfermedad van a necesitar respiradores artificiales, una atención especial en UCI, porque se produce neumonía grave. Entonces, bueno, pues si se evita que el pico aparezcan muchos enfermos de esto, y entonces para intentar disminuir en un momento dado que en ese pico sea pequeño, sea más constante en el tiempo, y si aquellos que tengan complicaciones con este virus pues puedan ser atendidos y no haya mucha mortandad.
Y al hilo de todo ello y con la realidad en la que se encardina temporal y espacialmente la Iglesia aquí, puso en marcha planes pastorales que han venido dando muchos frutos y que también él nos recuerda.
¿Cómo podemos responder a la sociedad actual y cómo llevar el Evangelio y la buena noticia que hay que ir llevando el Evangelio y esa buena noticia a tantas personas? Y ese fue el primer plan de pastoral, recuerdo, la nueva evangelización. Después vino el Papa Francisco, también don Fernando Sebastián escribió un libro que se llama Evangelizar, que ha sido también una parte importante de la planificación de los planes pastorales. Después se ha abordado el tema de la familia como importante, los jóvenes, es decir, que también ahora hemos seguido mucho la línea del Papa Francisco en cada plan pastoral. Este año, con la exhortación Gaudete Exultate, ¿no?, de esa llamada a la santidad, pues es la que estamos trabajando. Y ya tenemos preparado para el año que viene, que hay un congreso de laicos preparado por la Conferencia Episcopal, Apostolado Seglar, pues de laicos, el mes misionero.
Ese año que viene al que él se refiere es precisamente este, 2020. Ahora don José, con los jóvenes, con las familias, con el clero, con las parroquias, con los brazos samaritanos.
Sí, gracias a Dios tenemos una delegación de pastora juvenil y además tuvimos la suerte de que este pastor tuvo la suerte de comenzar con una jornada mundial de la juventud. Claro, ¿eso qué hizo? Eso fue un estímulo para que todos los jóvenes de la diócesis, las diferentes realidades eclesiales de la diócesis, SCAU, estaban también ahí el movimiento de Cristi Fideles, comunidades neocatecumenales, tanta gente, los encuentros de la esperanza, cursillo, propagandista. Es decir, todo fue como decir, nos hemos convertido en una diócesis de acogida. Pasaron por aquí más de 2.000 peregrinos de diferentes lugares del mundo, de Colombia, Salvador, Guatemala, también de Lituania, de Estonia. Y eso nos llevó a todos, franceses, nos llevó a todos a unirnos, a decir, oye, que y además a unirse a toda la diócesis, todo fue una estrategia de llevar a toda la diócesis, a los peregrinos, en todos los pueblos, y fue también una necesidad de trabajar juntos. Y al final descubrimos, oye, que cada uno tiene su identidad, cada uno tiene su idiosincrasia, pero que la comunión es una alegría. Con la comunión podemos afrontar retos imposibles. Sí, mira, familia, la delegación pastoral familiar está haciendo un despliegue grande y está trabajando mucho los delegados Miguel Ángel y Aurora, que están ahí. Se están haciendo montones de apuesta por la familia, porque se ve la necesidad. Se tienen centros de orientación familiar para ayudar a las familias más con problemas. Se tiene también escuela de padres para ayudar a los padres a resolver la educación de los hijos, porque aparecen unas nuevas realidades que donde los padres se quedan un poco que no saben cómo afrontar la educación con las nuevas tecnologías, con las nuevas redes, con todas estas cuestiones de internet. Ayudar un poco, y se están haciendo también esos cursos, se están fomentando los encuentros con matrimonio, una realidad que hay en nuestra diócesis fuerte, tan grande, que son los equipos de Nuestra Señora, que tienen una fuerza grande, que se sigue apostando y siguen ahí trabajando con mucha alegría y con mucha fuerza, pues todo ese es el campo de la familia. Lógicamente, yo siempre digo que cuando me preguntan de la diócesis de Jerez, lo mejor que tiene es el clero, que hay un clero joven, una edad media joven, hay un grupo de curas jóvenes dispuestos a trabajar, a comerse el mundo, gente muy entregada, gente con las ideas muy claras, y pienso que ese es el gran reto. Al mismo tiempo, hemos tenido sacerdotes mayores, que en estos 10 años, por desgracia, hemos perdido, bueno, no hemos perdido, lo hemos ganado para la Jerusalén celeste y para el cielo, claro. Que sacerdotes mayores que han marcado toda esta diócesis, no me podía poner a nombrar porque, yo me he encontrado con estos sacerdotes mayores que eran unas personas con una gran valía, con una visión clara de la Iglesia, con una entrega, algunos hay vivos todavía, y eso ha sido lo que ha marcado esta diócesis. Y al mismo tiempo todos esos sacerdotes jóvenes dispuestos a afrontar también esa crisis de clero que teníamos, pues éramos pocos, pero a abarcar mucho y con las ideas muy claras de ser sacerdote 25 horas al día. Como yo digo, oye, mira, una parroquia que la lleva adelante un párroco, que es un licenciado, que se convierte en conservador del patrimonio, psicólogo, tantas veces van las personas con ese centro de urgencia de la caridad. Los vagabundos, los drogadictos no van a la alcaldía, van a las parroquias y tocan el timbre de las parroquias. Cuando tiene una desgracia económica, tiene un follón económico, va en busca del sacerdote. Pero después ahí aparecen no solamente todas esas hombres y mujeres de Cáritas al frente del sacerdote, sino además esos hombres y mujeres dando catequesis, educando en valores, enseñándole a los niños que hay que respetar a todos, que hay que acoger a los más débiles, que los inmigrantes son personas, que no se puede despreciar ni rechazar a los inmigrantes, y abriéndole un poco el sentido de la vida, de que el respeto al medio ambiente, y hablando de todo esto, ahora hablando de medio ambiente, qué decir de todos esos scouts de nuestra diócesis, ¿no? Ahí enseñando a la gente al respeto al medio ambiente, al misterio de la naturaleza, al respeto. Bueno, pues esas delegaciones de catequesis, de enseñanza, pues es una bendición, es una ayuda que estamos dando ahí, y que se está haciendo tanta gente que se están formando y que están creciendo en ese respeto a la persona, a la dignidad de la persona, a la naturaleza. Cáritas está ahí siempre, es un referente, es una fuerza, pero sobre todo también Cáritas ha dado un paso adelante, y hemos querido que Cáritas dé un paso adelante. No somos una diócesis grande, somos una diócesis pequeña, pero ya me la habéis escuchado desde la visita al Límina, donde el Papa Francisco nos estimula a abrir vías para fomentar el empleo, porque él estaba dolido y está tristemente de ver que en Andalucía el paro juvenil era inmenso y sigue siendo inmenso, y eso es un problema que tiene que sensibilizarse nuestra sociedad y nuestros políticos. Cuando uno empieza a ver las estadísticas, Jerez tiene mucho paro y mucho paro juvenil. Entonces nos lanzamos ahí, Cáritas abre una vía con toda esta cuestión de la ropa, de los huertos solidarios, también la cocina solidaria. Es decir, abrí una vía. Manos Unidas, lógicamente, siempre ha trabajado bastante bien en Jerez. Ahí hemos cambiado también de dirección, de Manos Unidas, viene la nueva directora y se sigue trabajando con fuerza. El delegado de Manos Unidas, Antonio Aguilar, que también conoce bien el mundo de las misiones, hasta las misiones. Y el tercer elemento, que es el hermano Juan Carlos, el Hogar San Juan, yo siempre digo que eso ha sido un don de Dios para esta diócesis. No sabemos si va a terminar siendo un carisma. Ya sabéis que en la Iglesia el carisma es cuando hay una continuidad. Lo que sí está claro es que ya es un don, una realidad, un don de Dios, que nuestra diócesis esté este centro, este hogar San Juan, atendiendo a los más necesitados, a los más abandonados, y que ahí siga como una luz.
Pues es nuestro obispo que así lo ha sido y lo sigue siendo hasta que se produzca el relevo, y que ha sido también hombre con una clara vocación por la cultura, por la puesta también al servicio de la sociedad, del patrimonio de la Iglesia diocesana.
Para mí es una alegría poder seguir en una continuidad con estos conciertos de, ya sabéis que la catedral, una de las cosas que se... que nos hemos propuesto es también esa dimensión cultural para seguir todavía haciendo alusión a Benito XVI del atrio de los gentiles y la necesidad también de la aportación cultural y sobre todo de la música y del maestro de capilla que nos ayuda a poder hacer visible esos conciertos que ya tenemos en Navidad y ahora también en la solemnidad del Corpus Christi.
Yo tengo una cosa clara y que la Iglesia viene a aportar al bien común y ahí tiene que ir de la mano de las instituciones públicas, y toda institución pública que busque el bien común nos va a encontrar siempre de la mano. Esa frase siempre la he dicho yo desde el principio, cuando me acuerdo de aquellas reuniones de poner a los templos abiertos al público, y siempre lo dije, que era una prioridad mía hacer posible que el patrimonio de religioso de Jerez estuviera también al servicio de toda la ciudadanía, porque la gente venía a la bodega, se iba y había que darle, y espero, y eso es una asignatura que todavía tenemos pendiente. Uh-huh. Y le lanzamos también a las administraciones públicas de que tenemos que buscar la fórmula de que ya se está consiguiendo, pero seguir trabajando en ese campo de que el visitante de Jerez pues tenga que pernoctar en Jerez, tenga que almorzar en Jerez y haga uso de Jerez, que es una gran desconocida a nivel turístico.
Pues con ese empeño también, y por tanto, toda vez que la Iglesia se pone al servicio de la sociedad, ha de hacerlo también exigiendo la presencia de la religión en las aulas.
La religión, el que quiere, sí. ¿Tiene derecho unos padres a que a sus hijos le den clase de religión, sobre todo en una cultura católica como la que estamos, para que mañana cuando vaya al Museo del Prado y vea un cuadro, pueda disfrutar a su hijo sabiendo que aquel es Juan Bautista y aquel es el Jesucristo, y pueda descubrir a quién es Sansón y quién es Daniel y quién y Moisés, y pueda descubrir todo eso? Pues claro que tiene derecho un padre a que su hijo en la escuela le den historia sagrada para cuando vaya al Museo del Prado disfrute.
Pues con todo eso, pendiente de un relevo que ya mismo se produce. Don José, nombrado obispo de Canarias, pendiente del nombramiento para la diócesis de Asidonia, Jerez, y así dispuesto pues a aquello que ocurra mientras ya llevábamos meses antes de que se produjera el anuncio, el nombramiento de don José como obispo de Canarias, preguntándole por ello.
Normalmente cuando... Es verdad que nuestra Iglesia va a haber en 2 años... va a haber un paso a emérito multitudinario de grandes diócesis. Claro, esas grandes diócesis, muchas que hay, van a quedar libres. Normalmente no suelen ir sacerdotes, suelen ir obispos que han estado con una cierta experiencia para ocupar. Bueno, va a haber ese cambio, y eso está en el ambiente. Ahora bien, ahora habrá que ver. Se ha jubilado, ha cumplido la edad el obispo de Huelva, ha cumplido la edad el obispo de Burgos, ha cumplido la edad el obispo de Canarias, la va a cumplir de León, la va a cumplir de Valencia, en octubre la cumplir de Sevilla, Toledo, que ya ha sido ocupada, pero queda Coria Cáceres, va a quedar libre Zaragoza, Valladolid. Es decir, como podemos ver, hay tantos sitios. Ahora dice, ¿usted vaya a Huelva? Pues no lo sé, a mi anuncio todavía no me ha dicho si yo voy a entrar en el bombo y si tengo que ir a Huelva. No, que no se preocupe la gente, que cuando yo sepa cuando me voy, no se preocupe que se dirá que me voy, pero en principio yo espero morirme aquí.
No hay tiempo para más. Recuerda que el próximo viernes volvemos en El Espejo y que lo haremos acercándote al contenido de la Semana de Teología ya convocada. Fe y Sacramentos. Pasado mañana domingo, en el primer Iglesia Noticia de la temporada, te cuento más cosas. Saludos de Gabriel Álvarez.